970 Noticias, primera edición.
Temas que se imponen en esta jornada, las repercusiones que han generado las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo para contener la suba de precios. Como habíamos dicho, estamos en contacto telefónico con el economista Nicolás Sichevski, gerente del Departamento de Consultoría de CPA Ferrere, quien hace un par de semanas había dicho o había pronosticado que la inflación este año llegaría a un 10% o incluso más, y que las medidas que se habían tomado hasta ahora en algunos productos iban a tener un impacto muy limitado. Sichevski, ¿qué le han parecido estas nuevas medidas que apuntan sobre todo a los salarios y piensa que va a tener un impacto mayor de lo que preveía previamente con los productos? Buenos días.
Buenos días, Cecilia, Andrés, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Creo que lo central para quedarse con lo anunciado el pasado lunes por el gobierno es el hecho de que efectivamente el camino adoptado para combatir, si se quiere, el shock de precios que recibió nuestro país en los últimos meses, en particular derivado del conflicto bélico, ha sido ir por mejorar los ingresos de la población, quizá no tanto enfocarse en las medidas de contención de precios o de acuerdo de precios. En ese sentido, obviamente, entendemos que son bastante más efectivas este tipo de medidas, buscando ese objetivo, obviamente, ya que los controles de precios y los acuerdos o rebajas de IVA no necesariamente tienen impactos significativos. Incluso, muchas veces, una rebaja de IVA no necesariamente se traslada en su totalidad al precio final. Por tanto, en busca de ese objetivo, creemos que es razonable. Es quizá un poco inesperado, ahí hay que analizarlo de forma separada un poco lo anunciado para jubilaciones y pasividades, que es lo que podrá suceder con los salarios privados, que en definitiva dependerán de la negociación entre partes.
Sí, che, es que usted en la previa, cuando se conoció la decisión de el aumento de tasas del Banco Central, había señalado que activar los mecanismos de desindexación, como despegar los salarios de la evolución de los precios, podría traer problemas mayores, ¿no? Lo había dicho a los medios públicos. ¿Cómo se compatibiliza la decisión que toma el Banco Central con todo esto?
Bueno, la inflación venía ya, sobre todo a partir del año pasado, o las expectativas de inflación venían desancladas de los rangos o el nivel objetivo que el Banco Central planteaba a hacer converger la inflación. O sea, el típico 8% de inflación histórica en los últimos dos décadas que hemos tenido en Uruguay, el Banco Central buscaba que hacia 2023 la inflación se ubicase más bien en un entorno del 6%, o sea, de hecho en septiembre el techo del rango meta será bajado a 6%, y en ese sentido venía elevando la tasa de interés justamente para intentar que las expectativas convergieran en ese rango. Nosotros entendemos que el hecho de quizá no tanto por el lado de las pasividades y las jubilaciones y los salarios públicos, que en definitiva se trata de un adelanto del aumento que de todas formas iba a suceder en enero del año que viene. El hecho de que, si bien en cierta forma no sabemos qué magnitud de esos 300.000 trabajadores van a efectivamente tener el correctivo ahora en julio, el hecho de que es justamente lo anunciado en cierta forma genera un poco más de o promueve un poco más la indexación de precios y salarios, es decir, podría generar que este shock de precios que hemos tenido se traspase a salarios, y eso en definitiva genere que las expectativas de inflación y la inflación en sí aumenten un poco, o por lo menos va en sentido opuesto a que converjan a los niveles del 6%.
Nicolás, entonces el Banco Central y el COPOM, cuando se reúnan nuevamente, ¿tiene que seguir aumentando las tasas de interés o no?
Bueno, esa es quizá la principal señal o quizá la pieza del puzzle que nos falta todavía. En mayo el COPOM se reunirá nuevamente. Ya había anunciado semanas atrás, cuando elevó la tasa de interés hasta 8,5%, que de hecho la elevó un poco por encima de lo que esperaba el mercado, había anunciado que hasta tanto las expectativas de inflación no convergieran a los niveles que el Banco Central deseaba, iba a continuar con este proceso de subas de tasas, que recordemos de todas formas que en términos reales la tasa, si bien está en términos nominales, en términos de 8,5, en términos reales está próxima al cero, porque en definitiva las expectativas de inflación están en torno al 8%. Entonces, no estamos ante una política monetaria explícitamente contractiva. Sí, obviamente es menos expansiva que hace 2-3 trimestres atrás, pero no es que sea específicamente contractiva. Sí. Acá, en definitiva, el dilema que se plantea es que esta indexación o esta posible indexación en los salarios, que en definitiva para muchas empresas o para algunas podrá generar que, bueno, para dar un 2-3% de aumento deba requerirse que se traspase a precios. Entonces, ese mecanismo podría generar que para cumplir el mismo objetivo el Banco Central necesite aumentar todavía más la tasa de interés. Ese es un camino que naturalmente podría tener impactos en la competitividad, pero también en ese balance de recuperación de salario real versus convergencia de las expectativas de inflación a los niveles que el Banco Central quiere, la prioridad parece haberla tenido la recuperación del salario real.
Hacia allí va la pregunta un poco, porque para entender todo esto, obviamente cada respuesta económica que usted nos da tiene muchas aristas a tener en cuenta y es difícil simplificar, pero en principio, por todo lo que está explicando Sichevsky, el gobierno realmente de alguna manera soltó lo del rango meta de inflación para priorizar el poder adquisitivo. ¿Es eso a grandes rasgos lo que se está diciendo y esto podría llegar a disparar un poco más la inflación?
Bueno, yo no diría que soltó, pero en definitiva se priorizó, por lo menos en el corto plazo, el objetivo de mejorar los salarios reales. Claro. Eso no necesariamente implica que, a ver, nuestra proyección de inflación para los próximos meses, o sea, hoy estamos con una inflación de 9,4 y nuestra proyección es que hasta septiembre, octubre se va a mantener en torno del 9,5, 9,6, o sea, el riesgo de alcanzar el 10% existe, pero no es el escenario principal hoy en día.
¿Y obviamente tampoco con estas medidas esto no aumenta ese riesgo de alcanzar el 10% antes?
Bueno, podría ser, pero no es el escenario principal. Es decir, cuando nosotros no hemos actualizado las proyecciones para considerar el impacto potencial que podrían tener estas medidas, porque en realidad tampoco sabemos todavía qué es lo que sucederá con los salarios privados. O sea, sabemos lo de los salarios públicos, claro. Tuvimos el anuncio, pero en definitiva, para que se concreten los acuerdos en el sector privado, resta ver la negociación entre partes, y ahí quizá no se terminen efectivizando todos los ajustes en el sector privado.
Sí, nos hemos quedado sin tiempo, pero quizá de forma sintética nos podría responder si efectivamente estas medidas que ha tomado el gobierno pueden llegar a derramar en los sectores vulnerables por mantener los motores de la economía prendidos y por priorizar de alguna manera la clase media y su poder adquisitivo, como han dicho desde el gobierno, en contraposición de lo que dice la oposición, que se ha dejado de lado a quienes más lo necesitan.
Bueno, esa es la otra lista de los anuncios. Entiendo que por lo anunciado posteriormente, el MIDES y el gobierno están trabajando en un paquete de medidas para atacar justamente a los sectores más vulnerables, que no son empleados formales, que no son jubilados ni empleados públicos. Estamos hablando de trabajadores informales o de desocupados o de personas inactivas que reciben actualmente transferencias para que esas personas se vean beneficiadas. El mejor camino va a ser focalizar y eventualmente aumentar quizá transitoriamente las transferencias que reciben ese sector de la población.
El asistencialismo, para decirlo de repente más claro, pero para usted es una buena estrategia el hecho de priorizar los salarios de una clase que podríamos llamar media, quienes tienen este trabajo formal, y luego asistir un poco más a ese sector vulnerable, ¿es una buena estrategia del gobierno?
Bueno, las dos medidas en definitiva son complementarias, porque obviamente están dirigidas a diferentes grupos que cada uno tiene su particularidad. Yo creo que con el objetivo de mejorar los ingresos en relación a los precios y en relación a este aumento de precios, es decir, la caída del salario real que se venía acelerando en los últimos meses por lo sucedido con los precios de los alimentos, la estrategia, siendo que falta todavía conocer qué es lo que pasa con las transferencias a la población vulnerable, que no ha sido denunciado, pero la estrategia es bastante más efectiva que ir por reducciones de IVA o acuerdos de precios. O sea, creo que eso es razonable. Obviamente, a medida que quizá no se prioriza tanto el combate a la inflación, la reducción de la inflación a mediano plazo, como hablábamos hace unos minutos atrás, pero con el objetivo de mejorar la capacidad de compra de la población en el segundo semestre de este año, obviamente las medidas apuntan a eso.
Nicolás Ichevski, gerente de CPA Ferrere, muchísimas gracias por sus minutos esta mañana.
Gracias a ustedes, saludos.
Que tenga buena jornada.